Conoce tus derechos. Es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
Muy, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y reunirse el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos, este espacio que es un esfuerzo conjunto comandado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Quiero saludar a Magali Soriano en la realización y en los controles técnicos. De este lado te saluda y acompaña también Claudia Álvarez Medrano. Gracias por su compañía. Pues ya sea en nuestras frecuencias moduladas, en nuestra página web o bien en nuestra aplicación. El día de hoy tenemos un tema que resulta muy interesante, del cual debemos estar informados, y como todos los temas de derechos humanos que tratamos, pues involucrarnos, porque al final del día eso es fundamental para generar una sociedad que sea más justa, una sociedad que verdaderamente sea incluyente, una sociedad que respete. Hoy nos centraremos en este tema: acondroplasia en México, avances y retos para garantizar el derecho a la salud. Y nuestra invitada es Mariana del Carmen Ramírez Duarte, quien es cofundadora y vicepresidenta de la Fundación De la Cabeza al Cielo Michoacán AC. Esta asociación tiene alrededor de 18 años que se ha conformado. Mariana desde hace tiempo trabaja muy de cerca y otras actividades a fin de difundir los derechos humanos. Mariana, la verdad es que me da muchísimo gusto, hasta que se me hizo, porque yo te veía que venías sí, acá al Sistema Michoacano y muy activa en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues la verdad es que me da mucho gusto recibirte el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, Clau. Yo muy bien. Yo siempre he dicho que el sistema es mi segunda casa, porque como bien te lo platicaba hace unos minutos, desde que tengo 8 años he venido aquí. Entonces, yo casi crecí en este lugar y a mí me encanta este lugar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, Mariana, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues ahora sí que iremos de tu mano, de tu experiencia, de tu palabra, para conocer acerca de los términos y todo lo que envuelve a la talla pequeña, ¿es correcto?
Sí, talla baja, talla pequeña, baja, como... Ajá. De hecho, es lo que nosotros decimos, que vulgarmente se le conocía como enanismo. Ajá. Pero ahora, socialmente, para también hablar del tema del respeto y la inclusión, pues hablamos de personas de talla baja o gente pequeña, también en algún momento lo utilizamos. Pero sin embargo, siempre decimos, pues llámalo por su nombre, a cualquier persona. No es necesario tanta señalización. Claro. O tanta... Sí, señalización hacia la condición de vida que se tiene.
Sí, porque en determinado momento puede ser peyorativo, puede ser despectivo, puede ser hiriente también.
Claro.
Y es ahí donde está el primer paso, el aprender a mirarnos. Ahora sí que, perdón que lo diga de esta forma, a mirarnos simplemente con la mirada.
Exacto.
Así, con lo que expresa nuestro ser, con lo que expresa nuestra alma, situación que es muy difícil, ¿no? Porque hay mucha influencia externa para entenderlo, hay prototipos y estereotipos en los medios de comunicación, y bueno, pues hay que ir nombrando como debe ser.
Claro.
Y visibilizando también las situaciones que son parte de nuestra vida diaria y que a veces no queremos ver. Y entonces, en este sentido, Mariana, tenemos la acondroplasia. A ver, cuéntanos con tus palabras para que todos entendamos,
claro,
por favor,
sí.
Porque yo busqué esta información y yo digo, no, seguro con Mariana nos va a quedar más claro.
Mira, la acondroplasia es un tipo de displasia ósea. lo que, como te comentaba, lo que antes se conocía vulgarmente como el enanismo, médicamente es una displasia ósea. Entonces, la acondroplasia es un tipo de displasia ósea. Actualmente existen más de 700 tipos de displasias óseas.
¿700?
Sí. La más común es la acondroplasia, que es una condición genética que afecta el crecimiento de los huesos de brazos y piernas. Entre algunas otras causas que médicamente llegamos a tener en nuestra etapa de crecimiento o incluso ya cuando somos adultos.
Y por ejemplo, esta la acondroplasia, ajá, ¿se detecta a cierta edad o se detecta cuando ya es palpable, digamos, cuando ya es visible?
Mira, esa se puede incluso detectar desde la etapa de embarazo de la mamá. Pero realmente son pocos los especialistas que tenemos aquí en México que podrían detectarlo en un ultrasonido. Sin embargo, al momento en el que el niño nace, por las extremidades tan cortas, automáticamente se determina que tiene esta condición. Sin embargo, hay un estudio molecular que es lo que ya define qué tipo de displasia ósea tiene, porque como te decía, puede ser acondroplasia o puede ser alguna otra. Las tres más comunes que tenemos es acondroplasia, hipocondroplasia y pseudocondroplasia.
¿Y cuál es la diferencia entre cada una de ellas?
Las extremidades de las piernas y brazos. Ajá. Por ejemplo, las personas con pseudocondroplasia, su tórax es incluso un poco más pequeño, porque el de nosotros es como el de una persona de estatura normal, uh-huh, o estatura promedio, nosotros le decimos, pero sin embargo nuestras piernas y brazos son más cortos. Entonces, en las personas con pseudocondroplasia es diferente. Todo, brazos, piernas y el tórax es corto. Y en las personas con hipocondroplasia, sus brazos a veces suelen ser un poquito más como largos, y como ahora sí que parece una persona de talla promedio, sin embargo es una persona de talla baja, porque su cuerpo es como de una persona de talla promedio, pero es una persona de talla baja.
Y supongo que también habrá una estatura promedio, Mariana.
Sí, en nosotros el tema de las displasias óseas, nuestra estatura máxima es el 1.40. Uh-huh. Eso sí depende mucho, más que de la condición, también depende de las familias. Porque tenemos, por ejemplo, personas que tienen acondroplasia, que son muy pequeñas, independientemente de la condición, son muy pequeñas, y tenemos personas con acondroplasia que son muy altas. De hecho, yo mido 1.30 y soy una persona de talla baja con acondroplasia alta, dentro de todas las personas con acondroplasia que tenemos aquí en México.
¿Ves cómo ibas a ser sumamente instructiva para nosotros y pues seguir entendiendo también,
sí,
el tema? Mariana, dentro de lo que tú sabes, lo que has estudiado, lo que te ha tocado pues también aprender quizá a través de la medicina, ¿es hereditaria?
¿La acondroplasia?
¿O no?
Mira, regularmente sucede, ahora sí que un caso por familia. De hecho, nosotros tenemos un censo de que es uno entre cada 25,000 niñas y niñas nacen con esta condición. No hay un censo como tal, porque nos seguimos enfrentando al tema de que no podemos saber exactamente determinar cuántas personas con talla baja hay. ¿Por qué? Porque muchas veces los esconden en su casa. Entonces, si por ejemplo llega el INEGI, que son servidores públicos, llegan y dicen, a ver, ¿cuántas personas de talla baja tienes? ¿O cuántas personas con discapacidad tienes? Van a decir, no, somos 3 o somos 4.
O sea, los anulan.
Los anulan
automáticamente.
A veces incluso no los toman en cuenta, entonces muchas veces no son incluso ciudadanos que están tomados en cuenta como parte de los números que hace el INEGI. O a veces dicen, pues no, nada más es una persona y ya. Y está bien el decir es una persona, pero también es importante que nosotros tengamos un censo de cuántas personas con discapacidad tenemos y de cuántas personas con acondroplasia y cuántas personas con algún otro tipo de displasia ósea.
Así como otras
condiciones,
por ejemplo, ¿no? Las personas sordas,
claro,
que quizás sí tienen un censo más palpable, ¿no?
Uh-huh. Sí, y es que la diferencia de entre una, ahora sí que entre una discapacidad y otra, es que muchas veces la sordera incluso puede ser una discapacidad adquirida en alguna etapa de tu vida.
O la ceguera.
O puede ser de nacimiento, al igual que la ceguera. La talla baja no, es una discapacidad de nacimiento. naces con ella. No hay cura porque no es una enfermedad, es una condición genética. No es de que tengo 30 años y apenas me dio condroplasia, no. Entonces es algo de nacimiento. Entonces esa es la diferencia. Y muchas veces hay personas que no lo consideran incluso una discapacidad, porque dicen, pues tú puedes caminar, no te hace falta nada, tú puedes hacer todo. Sí, pero bajo ciertas limitaciones. Entonces, y no es lo mismo una persona de talla promedio que una persona de talla baja. Entonces, y tampoco podemos decir que es la falta de una discapacidad, porque la discapacidad no es la falta de un brazo, de una pierna, de esto, del otro, sino es la limitación que llegamos a tener algunas personas para tener un acceso a una vida cotidiana.
Y en el caso concreto de la acondroplasia, ¿deberían tener ahora sí que lugares acondicionados en ciertos momentos? No sé, pienso en los sanitarios, pienso en los accesos al transporte público, pienso en las calles. También debiera haber una es decir, las herramientas para que ustedes puedan transitar bien y ahora sí que salir a la calle de lo más natural como debe de ser.
Mira, existen los ajustes razonables.
A ver.
Los ajustes razonables es todo aquello que justamente se ajusta, se adapta a las necesidades específicas de una persona con discapacidad. Entonces, en el caso de las personas de talla baja, el único ajuste razonable que nosotros pedimos es el escalón universal, que por cierto ya está en la ley de aquí de Michoacán y le estamos trabajando también para que esté a nivel federal. ¿En qué consiste el escalón universal? Son uno o dos escalones o peldaños para que nosotros podamos acceder justamente a los baños que son más altos o a los lugares, por ejemplo, los bancos tienen el atención a clientes, las ventanillas muy altas. Entonces, con esto nosotros podemos acceder. Entonces, es parte de justamente de tener todas estas necesidades específicas que las personas de talla baja, incluso todas las personas con discapacidad llegamos a tener, poder, gracias a estos ajustes razonables, tener un acceso a cualquier lugar y espacio.
Oye, ¿hay autobuses de los que literalmente a veces no te puedes bajar?
Sí.
Porque tienes que hacer como difícilmente tierra, ¿no? En el piso. Y decir, ya me puedo bajar. Es decir, ahí también debiera haber un acondicionamiento.
Claro.
Para ustedes.
De hecho, fíjate que yo tengo amigos muy altos, muy, muy altos, que incluso ellos me han dicho, ¿sabes qué? Ni siquiera yo alcanzo el camión. A mí me cuesta trabajo. ¿Cómo te subes? Y yo, pues no me subo. ¿Por qué? Porque no es accesible para mí. Yo subirme a una combi, a un camión, y aparte de que, por ejemplo, las combis a veces, porque traen prisa por esto, por el otro, no se pueden orillar en algún espacio, no se pueden esperar tanto tiempo, entonces es de, córrele, pues sí, pero ¿cómo me subo? Entonces, no hay un transporte, al menos aquí en Morelia, todavía no, ya se está construyendo
uno. Se está haciendo,
¿verdad? Que para mí, bueno. Ya me tocó conocerlo en Uruapan, que fue el teleférico, para mí fue muy accesible. El tener, justamente poder acceder, subir de manera autónoma.
Subes a nivel de piso, ¿no?
Subo a nivel de piso y aunque estoy en las alturas, subo a nivel de piso, me puedo transportar, tiene elevador, o sea, la verdad es que es muy accesible a comparación de otros transportes públicos que tenemos aquí en Michoacán. Entonces, justamente es parte de los ajustes razonables.
Y, por ejemplo, algunos bancos ya tienen ese... ¿pueden brindarles el servicio, por ejemplo, de estos escalones universales? O...
Mira, aquí en Michoacán no hemos detectado un banco que ya lo tenga.
¿Ninguno?
Ninguno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora sí que es el sector privado. En el sector público ya tenemos muchas dependencias donde lo tienen, incluso dependencias donde uno va a hacer trámites, lo tienen en el escalón. Me llegaron a sorprender que yo llegaba a hacer un trámite y me decían, déjame sacar el escalón, y ya lo sacaban y lo ponían y dije, ¡ay, qué padre!
Ah, pues qué bueno,
sí,
hay que reconocer
qué bueno,
eso.
Qué bueno, se reconoce que nosotros no tengamos que estarlos presionando, sin embargo, hay que hacer una presión, hay que ejercer presión para que a través del sector privado, pues también se coloquen estos espacios.
Bien, y bueno, en este terreno que el día de hoy que estamos abordando contigo, sabemos también que hay, es un medicamento, la bosoritida, que pues ha sido, pues, bueno, y que comercialmente tiene un nombre, que es un medicamento biotecnológico.
Así es.
Para tratar la acondroplasia.
Así es.
¿Es algo así como la hormona del crecimiento?
No. No, a ver. Es diferente.
Bien. Cuéntanos de este.
Mira, de este primero me gusta que hayas investigado. Me agrada esa parte. Porque es parte de que. A mí me encanta la gente que investiga. Entonces, porque sé que luego tienen dudas y también hay desconocimiento en las redes sociales, muchos. Y en los medios de comunicación, en todos lados hay mucho desconocimiento. Sin embargo, ya hay avance. Entonces, justamente que tú llegues y me digas, a ver, ¿está esto? Cuéntame, es para mí increíble. Mira, la vosoritida es un medicamento que se aprobó en el 2024 de la COFEPRIS aquí en México. Es un medicamento que ayuda a mejorar todas las comorbilidades que las personas con acondroplasia llegamos a tener en nuestra etapa de crecimiento. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, nosotros de nuestra etapa de la niñez, de que somos bebés, puede pasar muchas cosas, las apneas del sueño, foramen magno, que es la compresión medular. Por ejemplo, yo tengo ya dos cirugías en rodillas porque existe algo que se llama, que es como una curvatura en la cual las piernas empiezan como a enchuecar. Entonces necesitamos que estén derechitas. Entonces yo tuve una cirugía para que mis piernas estuvieran más derechitas. Entonces es justamente para evitar todo tipo de cirugía. Y obviamente, al mejorar todo esto, llegamos a tener algunos centímetros de más. No es un medicamento para crecer. Sin embargo, sí se llega a crecer unos centímetros más, pero no a rebasar el 1.40. Por ejemplo, si a lo mejor yo hubiera tenido el medicamento, si mido 1.30, hubiera llegado apenitas al 1.40. Pero tengo, por ejemplo, chicos de talla baja con la misma condición que yo y todo, que miden 1.20, 1.22, y hubieran alcanzado el 1.30 con este medicamento. Sin embargo, no es un medicamento para crecer. La hormona del crecimiento es diferente porque esos son para los que tienen déficit de justamente de este... creo, si no me equivoco, es un... No me acuerdo qué parte del cuerpo exactamente es, pero es para que todos los seres humanos puedan crecer. Y hay personas que justamente son más pequeñas, sin embargo, no tienen esta condición, sino que fue por falta de la hormona de crecimiento. Pero la hormona de crecimiento es aparte. De hecho, tenemos tengo un chico en La Piedad, aquí en Michoacán, que le aplicaron la hormona de crecimiento y más que beneficiar, le afectó. Sus huesos se enchuecaron, se deformaron por completo, le tuvieron que hacer más cirugías. Entonces, está comprobado que la hormona de crecimiento no es para nosotros.
Aparte, es un tratamiento muy doloroso,
sí,
muy preciso, o sea, verdaderamente ordenado, porque, bueno, es en la noche, es durante casi... Bueno, al menos los casos que yo conozco.
Ajá.
Es un año de tratamiento. Y ya puesta aplicada esta hormona, es ya de no pararte hasta el día siguiente.
Sí.
Para evitar, justo evitar alguna malformación, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, es de atención así particular. Y fíjate que leía en esto, pues sí, que investigué, Mariana, no sé, pues nos decían... cuando éramos niños que no nos queríamos ir a dormir, no sé. Ya duérmete porque si no, no vas a crecer. Y estaba leyendo justo que hay una hormona que se activa cuando estamos dormidos y es la que permite que realmente
sí
crezcamos. O sea, esto no es un mito, ni era
un pretexto no era un
de
mito.
Las mamás y los papás para irnos a dormir.
Ajá.
Sino realmente esto es cierto. ¿Está tan asociado o no está asociado a la incorporación de este medicamento? O sea, ¿y tendría algo que ver con el vosoritida?
No.
¿Dormir le sirve?
A todos nos sirve dormir. Eso,
sí,
eso es fundamental, es parte de la salud, del bienestar, de la salud, de todo. Pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ahora sí que el medicamento actúa bajo el gen afectado, que es en este caso el gen de la acondroplasia, que es si no me equivoco, es FGFGR3. Si no me equivoco, es ese. Entonces, es justo...
FGFR3, efectivamente. Ajá. Aquí lo tengo.
Ese es el gen de la acondroplasia. Entonces actúa sobre ese gen. Todo lo de nosotros es un tema genético. Entonces el no dormir, ahorita que decías esto, fíjate que mi mamá hace muchos años, en la primaria en la que yo iba, fue a dar una plática sobre lo que yo tengo. sobre mi condición. Y justo le preguntaba a mis amigos, a los niños, les decía, ¿qué piensan o por qué piensan que Mariana es así? Pues porque la hechizaron, o porque de niña se cayó, o no come bien, o no dormía bien. Es que mi mamá me dice que si no duermo bien y no como bien no voy a crecer, y por eso Mariana no crece. Y mamá se quedó así de, ¿qué? Yo creo que mi mamá ni siquiera conocía esos mitos, porque mi mamá nunca lo aplicó conmigo. Al contrario, yo dormía mucho, hasta la fecha, a mí me encanta dormir, yo llego a mi casa y me duermo. Entonces nunca he tenido problemas para dormir, ni para comer, ni nada. Pero cuando le dijeron eso, dijo, ah, o sea, nada que ver con lo que ella pensaba que le iban a decir. Entonces, no, en el caso de la talla baja, de las displasias óseas, es un tema genético, es algo de los genes. Sin embargo, el dormir bien, el comer bien, el alimentarte bien, el tener una vida digna, saludable, pues es parte de lo que a nosotros nos hace tener una buena calidad de vida.
Y bueno, hay que decir sobre este medicamento, digamos, sobre este tratamiento, la bosoritida, que desde luego es estrictamente bajo la supervisión médica.
Claro.
Supongo que debe ser controlado.
Sí.
Absolutamente.
Es una inyección que se aplica más o menos como la insulina. En la mañana se aplica así como la insulina, todos los días. De hecho, es desde que inicia, ahora sí que desde que nace el niño hasta que termina su etapa de crecimiento. Este medicamento es muy costoso. Estamos hablando de 5.5 millones de pesos al año. Entonces, durante toda esa etapa de crecimiento, pues ya te imaginarás cuánto es.
Y obvio, no está todavía en el sector público.
No, justo hace un mes se aprobó en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud para que todos los sectores de salud público puedan ya comprar y adquirir este medicamento. Entonces ahora también nos corresponde a nosotros buscar que se respete ese derecho.
Fíjate qué bien, porque bueno, hay medicinas que por lo menos necesitan estar activas, digamos, 10 años en el mercado.
Así es.
Así con la fórmula patente. Ajá. Para que entonces ya haya o genéricos o, bueno, o similares, o que bien las de la seguridad social, ¿no? Ya sea, bueno, IMSS, sí, salubridad, etcétera, ¿no? Entonces ya van a tener ahí, como quien dice, el dedo en el renglón.
Así es, ahora a nosotros nos corresponde que todos los niños vayan a sus citas y que prácticamente se les recete el medicamento y que también entre dentro del presupuesto anual de cada, ahora sí que de cada institución de salud. Ahorita, pues lamentablemente, nos tocó a mitad de año, donde ya un presupuesto está asignado, ya está claro, casi gastado.
Sí,
casi ya está gastado. Pero estamos con toda la certeza y la seguridad de que vamos a luchar porque esté dentro del presupuesto anual a nivel nacional y también a nivel estado, ¿por qué no? Y de hecho ahorita pues tenemos una sola niña que lo recibe en el IMSS. Solamente.
¿Ah, sí?
Una niña.
Solo una.
Solo una, es Marina. Marina es una bebé de un año y cachito. Ay, espero no me maten sus papás por no saberme su edad. Es de un año y cachito. Ella, gracias a un amparo que metieron sus papás al IMSS, al Seguro Social, fue que lograron tener el medicamento. Ahorita todavía no se ha ganado ese amparo, pero tienen una suspensión. Y con esa suspensión, Marina ha estado recibiendo su medicamento a través del Seguro Social. De ahí en fuera, los otros 7 pacientes que hay con el medicamento en todo el país es a través de seguro de gastos médicos mayores o a través de la Sedena o por gasto propio, que de hecho aquí en México no tenemos a alguien que sea por gasto.
¿No?
Sí.
¿La Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional?
La Sedena ya otorga el medicamento.
Ah, mira.
Sí.
Concretamente este.
Sí.
Este del que estamos hablando, la bosoritida.
La bosoritida.
Mira.
Justamente. Y obviamente, durante todo el proceso de en el cual el paciente o el niño tiene el medicamento, tiene acompañamiento que de la fundación, por supuesto, y también del laboratorio que implementa el medicamento. Ajá. Y también de todo en este caso, si es a través del seguro, el seguro le da un acompañamiento y pues todos los médicos especialistas les dan el acompañamiento, entonces solos no están.
De ahí la importancia, Mariana, entonces de este censo que es necesario.
Claro.
Para saber cuántos son, ¿no? ¿Cuántos somos? Uh-huh. Vamos a incluirnos con,
claro,
ustedes. Para que pues se pueda ahora sí que luchar, ¿no? Y conseguir sobre un sobrenúmero seguro.
Así es.
Wow, pues bueno, menudo trabajo que hay para ahí. Y cuéntanos, ya casi estamos, ya nos vamos, Mariana, nos quedan 2 minutos. Qué agradable conversación contigo. Cuéntanos,
gracias,
por favor, la Fundación de la Cabeza al Cielo Michoacán AC, ¿cómo trabaja?
Ok, bueno, nosotros trabajamos a través, pues, de muchas personas. La verdad es que, como te lo comentaba, tenemos muy buena alianza con la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. Trabajamos también para fomentar la inclusión, el respeto, sensibilizamos sobre la condición. Hemos dado diversas capacitaciones, talleres, conferencias. Nosotros también, a través de justamente del apoyo de una mamá que pertenece a la fundación, conseguimos el estudio molecular, que es un estudio que justamente determina cuál es el gen afectado y qué condición, o en este caso, qué displasia ósea tiene. Entonces nosotros lo conseguimos de manera gratuita y es un servicio que otorgamos dentro de la fundación. Y además llevamos todo el tema del medicamento aquí en México y pues estamos dándole acompañamiento a todos los papás nuevos que llegan con nosotros a nivel nacional, porque la fundación es a nivel nacional, pero bueno, en este caso yo soy vicepresidenta de aquí de Michoacán.
Ah, muy bien, muy bien, que estás activa ahí desde hace como 6 años, me decías, ¿verdad?
Sí, más o menos.
Muy bien, pues Mariana, aparte de, bueno, de todo el entusiasmo que tiene y que pues es toda una activista, una mujer trabajadora, una mujer que está velando e insistiendo por los derechos humanos de las personas de talla baja. ¿Qué falta, Mariana, por último, para que todo, pues para que tengan todas las condiciones que requieren para transitar por esta vida así, íntegros en el tema de sus derechos humanos?
Mira, nos falta mucha empatía por parte de la sociedad. La verdad es que yo siempre les digo, hay que ponernos en los zapatos de los demás, y así como quieres que te traten, tú también trata a las personas. Cuando hay empatía, cuando hay respeto, todo lo demás se va sumando con esto. Entonces, mientras a nosotros se nos dirija con respeto, con empatía, con sensibilidad, ojo, es muy diferente la sensibilidad a también tratarnos como niños, como así cuidarnos y sobreprotegernos.
Como burbujitas.
Como burbujitas, tampoco se trata de eso. Pero sí trátanos como cualquier ser humano, como cualquier otra persona, porque independientemente de la discapacidad, de la condición, como bien muchas veces nos ha dicho el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, somos humanos. Y lo que nos hace ser, ahora sí que iguales, es que somos seres humanos, y lo que nos hace ser diferentes y únicos es justamente que tú eres bajita, yo soy bajita, tú eres así. Entonces, eso es lo que nos hace ser únicos y diferentes, pero todos somos seres humanos.
De acuerdo. Mariana, muchísimas gracias. La verdad es que me considero muy, muy privilegiada de haber platicado contigo el día de hoy. Gracias por todo lo que pues nos has explicado, lo que nos has compartido, y a seguirle, ¿no?
Sí.
Y aquí estamos a la orden cada vez que sea necesario.
Muchísimas gracias, Clau. Yo también encantada. Ya me hacía falta venir estos rumbos. Entonces,
pues ven más seguido,
Mariana. Ya voy a venir más seguido. Muchísimas gracias, de verdad.
No, gracias a ti. Gracias a Mariana del Carmen Ramírez Duarte, cofundadora y vicepresidenta de la Fundación de la Cabeza al Cielo Michoacán AC. Gracias a David Rodríguez Barrera. Soy Claudia Álvarez Medrano. Tengan linda tarde, buen provecho y hasta dentro de 8 días. Pásenla bien.
Escuchaste Conoce tus derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.